Escuchan Las Cuentas Claras con Guillermo Camaño en Faicán, Red de Emisoras.
Pues vamos, después de esta breve pausa, a seguir con nuestra entrevista de esta semana. Una entrevista de excepción, porque en este caso tenemos el placer de hablar con el secretario general de el sindicato Solidaridad, que nos ha hecho un hueco en su apretadísima agenda, cosa que le tenemos que agradecer, y más en estos momentos en los que en Canarias estamos viviendo una situación francamente complicada por diversos factores que vamos a desgranar en esta entrevista. Así que don Rodrigo Alonso, secretario general del sindicato Solidaridad, muy buenas tardes.
Guillermo, pues muy buenas tardes, y la verdad que el honor y el placer es mío el poder dirigirme a todos los canarios desde vuestra emisora, porque bueno, como tú muy bien has dicho, la situación que se está viviendo en Canarias ahora mismo es una situación dramática, y es una situación en la que tenemos que poner todos de nuestra parte para solucionar cuanto antes.
Agradecerle, como decía, que haya hecho un hueco en su agenda, que desde luego es un trabajo a tiempo completo, con su responsabilidad a nivel nacional, pero bueno, como decía, indica una sensibilidad especial hacia Canarias y hacia los canarios en una situación especialmente complicada. Si me lo permite, haciendo un poco de historia, en el mes de julio del pasado año, Santiago Abascal anunciaba que se iba a crear un sindicato, y en septiembre, si no me equivoco, efectivamente, pues cumpliendo la palabra dada, se creó el sindicato Solidaridad. ¿Realmente había necesidad de un nuevo sindicato, don Rodrigo?
Bueno, el sindicato lo impulsa Vox, y nace debido a la situación que se encuentran los trabajadores ahora mismo en España. Los trabajadores en España se encuentran huérfanos de alguien que los represente, que los proteja y que los defienda de verdad. El sindicalismo en España, al final, ha derivado en la connivencia de los sindicatos de clase, los de sindicatos tradicionales, con el gobierno de turno, incluso también en connivencia con la propia patronal, con lo cual esos problemas reales de los trabajadores no se han visto reflejados en unas medidas que hayan solucionado esos problemas, sino al contrario. Al final viven una situación de precariedad paulatina en el tiempo, y al final ven cómo su salario pues cada vez, como decimos, pues le cunde menos, ¿no? O sea, el poder adquisitivo del trabajador cada vez es menor. Y en este sentido entendemos que ya que los sindicatos tradicionales lo han abandonado, pues entendíamos una necesidad imperiosa de constituir un sindicato que sea una verdadera herramienta para los trabajadores, una herramienta en la que los trabajadores pues puedan protegerse y defenderse, y el sindicato Solidaridad pues que sea esa representación de esos trabajadores. En el caso, por ejemplo, de Canarias, que es un caso que podría asociarse también muy muy común al sur de España, a Andalucía, son regiones que están acosadas tradicionalmente por un paro estructural en el que los 1 de cada 2 jóvenes no tienen empleo. Pero eso no es una consecuencia de la pandemia, sino es una consecuencia de unas políticas de empleo que han llevado a esa situación. Y entendemos que hay que luchar para que nuestros jóvenes puedan labrarse un futuro, puedan tener un horizonte cierto, y aquel joven que no tenga un puesto de trabajo, que no tenga un trabajo digno, le será prácticamente imposible poder incluso plantearse el hecho de formar una familia. Hay que hacer una reflexión, y de hecho una de las medidas que el sindicato quiere abanderar y poner en marcha es dar prioridad a los trabajadores ya residentes en España de cara a acceder a un puesto de trabajo, y limitar la inmigración por las necesidades reales del mercado laboral. No estamos diciendo que la inmigración legal sea mala, sino que lo que estamos diciendo es que ante una situación con un paro estructural de un 20%, evidentemente algo le pasa al mercado de trabajo que no es capaz de absorber ese paro.
Una situación compleja que, si me permite, quizás podríamos desgranar en distintas cuestiones. La primera de ellas, y en relación a la comparación de solidaridad con los sindicatos tradicionales o llamados más representativos, no estamos hablando de un sindicato de izquierdas, porque a todos, yo desde el inicio de la democracia, cuando se ha hablado de sindicatos siempre han estado vinculados efectivamente a partidos políticos, en este caso Comisiones Obreras, Partido Comunista, que ha derivado en lo que ha derivado, y UGT siempre vinculada al Partido Socialista. Luego, no estamos hablando de un sindicato tradicional, un sindicato de izquierda, ni un sindicato, digamos, de mal llamado de clase, que hacen bandera de una lucha de clases que, hombre, desde que cayó el muro o bastante antes, es un concepto que ya está absolutamente obsoleto, no sé si me equivoco.
Nosotros realmente huimos de ese etiquetaje. Sí, me suelen preguntar, ¿ustedes son un sindicato de izquierda, son un sindicato de derecha? Mire usted, pues no sé si somos de izquierda o no sé si somos de derecha. Es que hablar de la izquierda y de la derecha en el año 2021, estamos hablando de conceptos del siglo XIX. Es decir, es que no se trata de eso. Eso es precisamente lo que es el debate que siempre ha habido entre el sindicato de clase, ese sindicato convencional, ese sindicato tradicional. Ese debate es el que siempre ha estado encima de la mesa. Nosotros no queremos ese debate. Que la gente, que los trabajadores, que el parado, que el joven, que el pensionista, que nos defina como quiera. No nos importa esa etiqueta. ¿Qué es lo que nos importa? Pues nos importa que se defienda a los trabajadores, que se les proteja. Nos importa que se establezca un salario mínimo interprofesional que garantice el derecho a una vida digna, pero no tal y como se ha estado abanderando por la clase política hasta ahora. Es decir, un salario mínimo, pero no a costa del empresario, ni tampoco a costa del trabajador. Porque debemos de recordar algo muy importante. Cuando se produce una subida del salario mínimo interprofesional, el que más gana es el Estado. Nosotros proponemos que no sea el Estado el que más gane, sino que se traduzca esa subida de salario en términos netos en el bolsillo del trabajador, bajando los impuestos a los empresarios y, por supuesto, bajando los impuestos a los trabajadores. Esa es la manera de que un salario mínimo interprofesional llegue en términos netos al bolsillo del trabajador, y no como lo abanderan o lo venden desde el gobierno actual. Pedir que, si a un trabajador se le impide trabajar, que se le pague el 100% de la nómina, pues no sé si será de izquierda o será de derecha. Lo que sí consideramos es que es de justicia. O sea, a usted le han impedido trabajar, ¿por qué le pagan el 70%? Que es lo que se paga con ERTE. No, no, usted tiene que cobrar el 100%, porque usted está haciendo frente al 100% de su gasto.
Efectivamente.
Eso es de derecha, eso es de izquierda. No lo sé, Guillermo.
Lo que no podemos olvidar, por otra parte, también es que estamos en el país de las pymes, la mayor parte de ellas, además, empresas familiares, donde, bueno, la figura del empresario no deja de ser al mismo tiempo un trabajador que ha asumido riesgos y que, a su vez, proporciona trabajo a otros. Luego, por eso decía que el concepto ese de lucha de clases, donde el empresario es el explotador y la explotación de unos por otros y tal, es un mensaje que, no sé, me da la impresión de que está desfasado, o que por lo menos en nuestro entorno no tiene demasiado sentido. No sé si me equivoco.
Concretamente, el dato es que el 98%, ojo, el 98% de las pymes en España tienen menos de 20 trabajadores. Ese es el tejido productivo en España, el 98%. Nosotros no estamos en contra, no señalamos al empresario, ¿no? Porque el empresario que haga las cosas bien, ¿por qué lo vamos a señalar? Vamos entre todos a intentar mejorar las condiciones de trabajo, las condiciones laborales de los trabajadores. Pero no es el empresario el malo por el mero hecho de ser empresario. Ni tampoco el trabajador es el bueno por el mero hecho de ser trabajador. Habrá trabajadores buenos y habrá trabajadores malos. Igual que hay empresarios buenos, igual que hay empresarios malos. ¿Sabe usted en lo que sí estamos en contra? Estamos en contra en que las grandes multinacionales que operan en España, sus impuestos los paguen fuera. En eso sí estamos en contra. Eso sí lo vamos a señalar.
Esta semana conocíamos los datos del paro. Francamente desalentadores, 4 millones de parados registrados. 900.000 registrados en ERTE. Y yo siempre digo, bueno, ¿y los que no están registrados? Quiero decir, todas aquellas personas que ya sencillamente han tirado la toalla y ya lo dan por imposible. Perfectamente, estamos con total seguridad en los 5 millones, si incluimos aquellos que están, digamos, en ese limbo de los ERTE. Y seguramente, ya digo, la cifra sea superior. En el caso de Canarias, además, usted hacía referencia en su momento al poder adquisitivo de los salarios, Canarias es una de las regiones en las que más poder adquisitivo se ha perdido, en torno a un 13%. Y mi pregunta, don Rodrigo, es ¿cuál es el mensaje que le puede lanzar a esas personas que nos están escuchando, que están en esas situaciones, esas familias que, bueno, en números crecientes tienen a todos sus miembros o bien parados o bien en situación de ERTE, algunos de ellos sin cobrar ERTE? ¿Qué es lo que les podemos decir?
Miren, el Ministerio de Igualdad destina 450 millones de euros a la defensa del feminismo radical. 450 millones de euros. A la hostelería se le destinan 0 euros. Ahora, recientemente, ha habido un decreto para ayudar a los autónomos en Canarias. Podríamos denominarlo como una ayuda limosna, porque no va a paliar en absoluto una merma de facturación de un año en el que prácticamente no se ha facturado nada. Pero, sin embargo, por esta ideología de este gobierno, sí destinamos 450 millones de euros a feminismo. Sí, y no condenamos este atroz suceso. 4 inmigrantes ilegales que estaban alojados en un hotel, que son expulsados del hotel por la ONG de turno por mal comportamiento y violan en grupo a una mujer irlandesa que vive en la isla. Esta es la realidad que tenemos en nuestro país.
Y nadie sale a quemar contenedores tampoco, ni, claro, ni oímos a nadie hablando de, hombre, no ya de libertad de expresión, sino de libertad física, de libertad sexual, de libertad para transitar por las calles de nuestras ciudades, pues con total tranquilidad y libertad.
Y eso afecta a nuestros trabajadores, y eso afecta a nuestros jóvenes que están en el paro, porque esta inseguridad lo que hace es reflejarle al turista que ir a Canarias puede ser inseguro, y de esa forma se va a destruir la industria más importante de Canarias y por supuesto del conjunto de España, porque un turista no va a querer ir a un sitio donde pueda poner en peligro su integridad física. No se trata de ser ni racista ni xenófobo, no, es una realidad. ¿El resultado cuál es? Inseguridad en nuestros barrios. Paro de nuestros jóvenes, paro en el conjunto de la sociedad, porque ya no solamente los jóvenes, también están los parados de larga duración. Hay personas con 48 años que llevan más de dos años en paro, y son personas que son más difíciles de incorporar al mercado de trabajo, y al final se ven dañados por esta situación.
Estamos hablando de defender los derechos de los trabajadores de España. Precisamente por eso se tilda en determinados entornos de xenófobo ese discurso. No sé si estamos hablando, vale la pena puntualizar, que hablamos de trabajadores de España, luego residentes en España, residentes legales en España, y no exclusivamente de españoles.
¿Qué son los trabajadores de España? Los trabajadores de España son aquellas personas que, residiendo en España, tienen un trabajo o pueden tener acceso a un trabajo porque se encuentra en una situación legal. Un trabajador de España es un argentino que trabaja en España. Un trabajador de España es un ecuatoriano que viene a trabajar a España. Uh-huh. Es un trabajador de España que se encuentra en situación legal. Ese es un trabajador de España. Ahora, una persona que viene, que entra de forma ilegal al país, venga de donde venga, venga del país que venga, nos da igual que venga de Marruecos, que venga de Mauritania, que venga de Estados Unidos, de Canadá, o de Brasil. Si tú entras de forma ilegal a un país, no puedes trabajar.
Yo soy bastante crítico con esas actitudes de, digamos, de rebeldía, de quejarse por todo desde la comodidad del sofá y utilizando el Instagram, las redes sociales, el Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso quería preguntarle, ¿es importante que quienes nos están escuchando se afilien a este sindicato o es algo que, bueno, que de todas formas tampoco va a ser una gran diferencia, porque realmente los niveles de afiliación en otros sindicatos y los niveles de participación, pues son los que son. Y esto está reconocido en diversos informes de organismos sindicales. Pero en este caso, ¿hay algún motivo, alguna clave de diferenciación por la que, pues bueno, aquí pues sí que sea importante?
Bueno, hombre, es fundamental la afiliación al sindicato en tanto en cuanto nosotros no contamos con el beneplácito que tienen otros, y es que mientras los grandes sindicatos están regados de subvenciones públicas, nosotros nos subvencionamos, perdón, nos subvencionamos, nos financiamos, mejor dicho, con la cuota de nuestro afiliado. Y evidentemente, cuanto más grande sea nuestro sindicato, pues podremos llegar mucho más lejos y conseguir los objetivos antes, los objetivos de los que estamos hablando. Si no conseguimos una estructura grande, no podremos enfrentarnos a los sindicatos UGT o Comisiones Obreras que tanto daño han hecho al mercado laboral. No podremos enfrentarnos si no tenemos si no somos lo suficientemente amplios o grandes para enfrentarnos a esa convivencia de la patronal con los sindicatos, y al final no podremos participar en una mesa de negociación con sindicatos, con patronal y con el gobierno de turno, porque hay una característica común en una característica común en esas negociaciones, y es que cuando se entra a negociar, no se negocia porque ya viene negociado. Lo que se hace dentro en esa mesa es un paripé de cara a la galería. Nosotros venimos a romper con eso, venimos a hacer una defensa de España como patria común. No nos importa que el que se afilie al sindicato vote a un partido o a otro, nos da igual, porque entendemos que si no defendemos nuestra patria, si no defendemos a España como tal, si no salvaguardamos los derechos de los trabajadores, independientemente de su ideología, es que no nos importa a quién les vote. Nosotros queremos romper con esa dinámica que viene sucediéndose entre gobierno, sindicato, patronal. Queremos romper con eso para poner encima de la mesa los verdaderos problemas de los trabajadores. Queremos poner encima de la mesa que en Canarias existe un problema de inseguridad en los barrios, y queremos poner encima de la mesa que en Almería existen trabajadores que se ven afectados por la producción de tomate que entra de Marruecos sin ningún tipo de control por la frontera. Queremos poner encima de la mesa todo eso, porque somos los únicos que lo estamos denunciando. Somos el único sindicato que estamos señalando al verdadero culpable. Y la única manera de poder hacer algo, la única manera de poder luchar contra esta macroestructura es obteniendo, evidentemente, afiliados, obteniendo representación, creciendo y participando de esas decisiones que son tan importantes.
Le preguntaba con segundas este tema de la afiliación y de por qué era importante, porque viendo su programa y visitando su página web, sindicatosolidaridad.es, entre las medidas que se propugnan está la de eliminar la financiación de sindicatos y también de partidos políticos y organizaciones empresariales, la financiación pública. Realmente esto es así porque, bueno, todo el mundo recordará que en otras ocasiones se han prometido cosas, se ha hablado de castas, se ha hablado de privilegios y después cuando llega uno a disfrutar de los placeres de la casta y de esos privilegios, se olvida de todo esto.
Yo le voy a contestar con total franqueza. Mire, ¿queremos que se acabe con las subvenciones públicas a organizaciones patronales y a sindicatos? Sí, claro que queremos. Queremos que cuando en una negociación de un ERE, un expediente de regulación de empleo, los sindicatos tradicionales cobran, es decir, son juez y parte. En una negociación de un ERE cobran por el despido de los trabajadores. Nosotros, en primer lugar, no vamos a cobrar de esa negociación, porque entendemos que ya la situación de los trabajadores ante una situación de despido es lo suficientemente dramática como para encima meterle la mano en el bolsillo. Pero a su vez estamos en contra de esas subvenciones públicas a organizaciones patronales y a los sindicatos, claro que estamos en contra. ¿Queremos que se quiten? Claro que queremos que se quiten. Si podemos acceder a subvenciones que vayan dirigidas directamente a mejorar las condiciones de los trabajadores, las vamos a solicitar para dárselas a los trabajadores. Y esto, lo que vamos a hacer para que la transparencia sea total, es anualmente vamos a auditar nuestras cuentas y las vamos a poner a disposición del Tribunal de Cuentas por si tiene a bien fiscalizarlas.
Cosa que no ocurre con los sindicatos tradicionales, donde hay una absoluta opacidad de las cuentas, ¿no?
Exactamente. Eso es precisamente lo que está ocurriendo y nosotros lo que queremos es hacer todo lo contrario. Por lo menos esas subvenciones que nosotros recojamos, mientras no se quiten para todos, esas subvenciones se van a destinar verdaderamente a los trabajadores y no como ha ocurrido en Andalucía, donde UGT está siendo judicializado por desviar casi 41 millones de euros que debían de ir destinados a la formación de los parados y se destinaron a las redes clientelares tanto del sindicato UGT como del PSOE.
La de cosas que se pueden hacer con 41 millones bien empleados.
Pues, imagínese en la situación que tenemos ahora mismo con 41 millones de euros, cuánto se podría hacer, desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista socioeconómico.
Don Rodrigo, para aquellos que nos estén escuchando y que, bueno, para los que haya calado su mensaje, quieran conocer más o que se quieran afiliar directamente a Solidaridad porque no necesiten más argumentos, ¿Qué es lo que pueden hacer?
Bueno, nosotros estamos habilitados desde el mismo día que se presentó el sindicato, el 14 de septiembre. Está habilitada la página web, sindicatosolidaridad.es, en el que puedes afiliarte, pincha en la pestaña de afiliate, te afilia. La cuota general es de 5 euros y ya tenemos a disposición de todos los afiliados, pues tenemos un gabinete jurídico, ¿verdad? Este gabinete jurídico ahora mismo lo tenemos centralizado en Madrid con colaboradores en prácticamente casi todas las provincias de España. En Canarias también tenemos colaboradores y de esta forma, pues ante cualquier asesoramiento legal, cualquier asesoramiento jurídico, incluso ante cualquier defensa, porque haya que ir a juicio o a pleitear, pues ya tenemos ese gabinete a disposición de todos los afiliados. Y es súper sencillo, es una web muy sencilla, muy muy legible, sindicatosolidaridad.es, afíliate, y bueno, pues empezar nosotros, pues evidentemente agradecer a todos aquellos que depositan su confianza en nosotros, y evidentemente cuanto más seamos, más fuerza podremos hacer y podremos así de esta manera pues conseguir los objetivos, que entendemos que cuanto antes lo consigamos pues mucho mejor para todos.
¿Hay alguna sensibilidad especial por el tema de las cuotas que acabo de comentar con aquellas personas que estén en ERTE o que estén en situación de desempleo?
Sí, las personas que estén en la situación de ERTE o que estén paradas, hay una cuota reducida de 3 euros y se nos ha dado algún caso, ¿verdad?, que tener en el que, bueno, dice que hay afiliados que no tienen verdaderamente capacidad incluso para poder comprar comida para el día. O sea, es que fíjese la situación dramática que hay en la familia. Esas personas evidentemente siguen como afiliados, aunque no pagan, pero siguen como afiliados y se les defiende y se les protege como un sindicato que, o sea, como la labor que tiene que hacer el sindicato. Ante una situación excepcional como la que estamos viviendo, evidentemente no vamos a dejar tirado a nadie. No vamos a dejar tirado a nadie.
Defensa de los trabajadores, por tanto, con independencia de que estén activos, que sus contratos de trabajo estén suspendidos o no, que estén en ERTE o no. Bueno, trabajadores que al final están dispuestos a trabajar, pero a los que desafortunadamente no se les permite trabajar. Y quiero recordar lo que decía al inicio de nuestro programa anterior, que es un derecho constitucional el de trabajar. Es un deber, efectivamente, pero también tenemos derecho a trabajar, tenemos derecho a llevar el sustento a nuestra familia, a la dignidad de la persona para realizarse llevando a cabo una tarea. una tarea en la medida de sus posibilidades y además con la intención de que se desarrolle profesionalmente y personalmente. Algo a lo que probablemente en muchas ocasiones no se le da la debida importancia, pero qué importante es el poderse levantar con la cabeza alta por haber cumplido con el deber de llevar un plato de comida a la mesa, ¿no?
Y lamentablemente están acabando con ese derecho.
Pues don Rodrigo, no me queda más que agradecerle una vez más el que haya tenido esta, ya digo, esta deferencia, esta sensibilidad especial con el caso de Canarias, que francamente agradecemos en nombre de FAICAN, Red de Emisoras y también de toda nuestra audiencia, decirle, cómo no, que los micrófonos de esta casa están a su entera disposición para cuando tenga a bien compartir con nosotros noticias acerca del sindicato o comentar temas de actualidad.
El placer, Guillermo, ha sido mío, la verdad, ha sido un placer, ha sido un honor, y la verdad, pues te cojo ese testigo, te cojo ese micrófono para poder seguir informando para seguir informando a vuestra audiencia, a los canarios, y para seguir avanzando, ¿verdad?, en este proyecto, porque creo que es un proyecto que debemos de impulsar entre todos, debemos arrimar el hombro todos y al final conseguiremos nuestro objetivo, que eso no le cabe la menor duda, pero evidentemente pues necesitamos del apoyo de todos, y como te he dicho al principio, como te he dicho en medio de la entrevista, no da igual a quién voten la gente, no da igual, no buscamos eso, no da igual que vote un partido, que vote a otro, lo que queremos es ayudar y lo que queremos es cambiar el modelo y la forma en la que se vienen haciendo las cosas.
Don Rodrigo, mucha suerte en ese empeño porque nos va mucho en ello y lo dicho, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer.
Y nosotros continuamos, hacemos una breve pausa publicitaria para difundir los mensajes de nuestros patrocinadores, que son los que hacen posible que estemos aquí, y regresamos de inmediato.